Este es el programa En Tinieblas con el cuento Ómnibus de Julio Cortázar. 5, 4, 3, 2, 1.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
Hoy presentamos Ómnibus.
¡Matilde! ¡Matilde! ¿Dónde estás?
Enseguida voy, Clara.
Ah, Matilde, mira, hoy es mi tarde libre. He ordenado las medicinas en la mesita de ruedas. No falta nada. Te quedarás cuidando a la señora Roberta, ¿verdad?
Por supuesto que sí, Clara. Anda, vete y diviértete mucho, ¿sí?
Ay, gracias, Matilde. Nos vemos mañana tempranito.
Clara tenía la tarde libre. Después de vigilar durante 6 días a la semana la salud de la señora Roberta, la tarde le venía muy bien. Ahora podía salir con toda la tarde del sábado para ella sola. Su amiga Ana, esperándola para charlar, y el té dulcísimo a las 5:30. La radio y los chocolates. A las 2, cuando la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa. Portino Gasta y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de la calle Agronomía. En la esquina de Avenida San Martín y Nogoyá, mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza y la torre florentina de San Juan María Vianney le pareció más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo.
Bonita tarde, ¿verdad, Clara?
Sí, don Luis, hace un sol lindo.
Sol lindo, pero no tan linda como usted. ¿Se va a descansar?
Gracias, don Luis. Es mi tarde libre. Voy a Retiro a encontrarme con mi amiga Ana.
¿Espera el ómnibus 168?
Ay, sí, tarda tanto en pasar.
Yo también voy a casa, pero no tengo que tomar el ómnibus. Cerré la relojería. Voy a cebar mate y echarme un poco en el sofá. Y después a caminar por el puerto. Usted...
¡Oh, ahí viene el autobús 168! ¡Me voy! ¡Lo veré mañana!
¿Puede decirme a dónde va? ¿A dónde va?
Voy a Retiro, señor.
De 15.
A ver, permítame, busco las monedas. Tome, cobre el pasaje.
El boletero no le quitaba los ojos de encima, como extrañado de algo. Después le dio el boleto rosado y Clara se acordó de un verso de infancia. Algo como...
Marca, marca, boletero. Un boleto azul o rosa. Canta, canta alguna cosa, mientras cuentas el dinero.
Sonriendo para ella, buscó asiento hacia el fondo y halló vacío el que correspondía a la puerta de emergencia y se instaló con el menudo placer de propietario que siempre da el lado de la ventanilla. Entonces vio que el boletero la seguía mirando. Y en la esquina del puente de Avenida San Martín, antes de virar, el conductor también se dio vuelta y también la miró. Era un rubio huesudo con cara de hambre que cambió unas palabras con el boletero. Los dos miraron a Clara. Se miraron entre ellos. El ómnibus dio un salto y se metió por Chorroarrín a toda carrera.
Par de estúpidos.
Ocupada en guardar su boleto en el monedero, observó de reojo a la señora del gran ramo de claveles que viajaba en el asiento de adelante. Entonces, la señora la miró a ella. Por sobre el ramo se dio vuelta y la miró dulcemente, como una vaca sobre un cerdo, y Clara sacó el espejito y estuvo enseguida absorta en el estudio de sus labios y cejas. Sentía ya en la nuca una impresión desagradable. La sospecha de otra impertinencia la hizo darse vuelta con rapidez, enojada de veras. A 2 centímetros de su cara estaban los ojos de un viejo de cuello duro, con un ramo de margaritas componiendo un olor casi nauseabundo. En el fondo del ómnibus, instalados en el largo asiento verde, todos los pasajeros miraron hacia Clara. Parecían criticar alguna cosa en Clara que sostuvo sus miradas con un esfuerzo creciente, sintiendo que cada vez era más difícil, no por la coincidencia de los ojos en ella, ni por los ramos que llevaban los pasajeros, más bien porque esperaba un desenlace amable, una razón de risa, como tener un tizne en la nariz que no tenía, y sobre su comienzo de risa se posaban helándola esas miradas atentas y continuas, como si los ramos la estuvieran mirando. Es natural que los pasajeros miren al que recién asciende. Está bien que la gente lleve ramos si va a Chacarita. Y está casi bien que todos en el ómnibus tengan ramos. A Clara le costaba apartarse del paisaje del otro lado de la ventanilla, que el duro brillo del sol no alcanzaba a alegrar. Y apenas si una vez y otra se atrevía a dirigir una mirada al interior del coche. Rosas rojas y claras. Más lejos, gladiolos horribles, como machucados y sucios, color rosa vieja con manchas lívidas. El señor de la tercera ventanilla llevaba claveles casi negros, apretados en una sola masa continua, como una piel rugosa. Las 2 muchachitas de nariz cruel que se sentaban delante en uno de los asientos laterales sostenían entre ambas el ramo de los pobres. Pero ellas no eran pobres. Iban vestidas con saquitos bien cortados, faldas tableadas, medias blancas 3/4 y miraban a Clara con altanería. Quiso hacerles bajar los ojos.
Condenadas mocosas insolentes.
Pero eran 4 pupilas fijas. Y también la del boletero, el señor de los claveles, el calor en la nuca por toda esa gente de atrás, el viejo del cuello duro tan cerca, los jóvenes del asiento posterior.
¡La paternal! ¡La paternal! ¡Boletos de Cuenca terminan!
Cóbrese de 15. Voy a retiro. Le digo que voy a retiro.
El boletero lo miró un poco desde arriba, como si le examinara la cabeza. Pero el nuevo pasajero no se daba cuenta, absorto en la contemplación de los negros claveles. El señor lo observaba. 1 o 2 veces lo miró rápido y él se puso a devolverle la mirada. Los dos movían la cabeza casi a la vez, pero sin provocación, nada más que mirándose. Clara seguía furiosa con las chicas de adelante, que la miraban un rato largo y después al nuevo pasajero. Hubo un momento en que todos los pasajeros estaban mirando al hombre y también a Clara, solo que ya no la miraban directamente porque les interesaba más el recién llegado, pero era como si incluyeran a los dos en la misma observación. Le hubiera gustado prevenir al otro pasajero.
Usted y yo sacamos boletos de 15. No se dé por aludido. Son unos impertinentes, metidos ahí detrás de las flores como sonsos.
Le hubiera gustado que el nuevo pasajero viniera a sentarse a su lado, pero el muchacho se había dejado caer en el primer asiento libre que tuvo a su alcance. El nuevo pasajero, con un gesto entre divertido y azorado, se empeñaba en devolver la mirada del boletero, de las dos chicas, de la señora con los gladiolos. El señor de los claveles rojos tenía vuelta la cabeza hacia atrás y miraba a Clara. La miraba inexpresivamente, con una blandura opaca y flotante de piedra pómez. Clara le respondía inquieta la mirada, desafiante. Notó que el muchacho parecía inquieto. Miraba a un lado y al otro, después hacia atrás, y se quedaba sorprendido al ver a los cuatro pasajeros del asiento posterior y al anciano de cuello duro con las margaritas. Sus ojos pasaron por el rostro de Clara, deteniéndose un segundo en su boca, en su mentón. De adelante tiraban las miradas del boletero y las dos chiquilinas, de la señora de los gladiolos, hasta que el muchacho se dio vuelta para mirarlos como aflojando. Clara midió su acoso de minutos antes por el que ahora inquietaba al pasajero.
Voy a retiro.
Yo también voy a retiro. ¿Puedo sentarme junto a usted?
Ah, sí, claro, siéntese.
El conductor estaba casi salido del asiento mirándolos. El boletero se volvió indeciso. Hizo una seña. Al lado del conductor, el boletero se detenía del barrote cromado y los miraba profundamente. Ellos le devolvían la mirada. Se estuvieron así hasta la curva de entrada a Dorrego. Después, Clara sintió que el muchacho posaba despacio una mano en la suya, como aprovechando que no podía verlo desde adelante. Era una mano suave, muy tibia, y ella no retiró la suya, pero la fue moviendo despacio hasta llevarla más al extremo del muslo, casi sobre la rodilla.
Gente, y de golpe se bajan todos.
Llevaban muchas flores a Chacarita, ¿verdad? Los sábados va mucha gente a los cementerios.
Sí, pero...
Un poco raro era, ¿no? Si usted se fijó bien...
Sí, a usted le pasó igual, me di cuenta.
Es raro, pero ahora ya no sube nadie. ¡Qué prisa la del conductor! ¡Yo voy a retiro!
Yo también.
El boletero no se había movido. Ahora hablaba iracundo con el conductor. Vieron cómo el conductor abandonaba su asiento y venía por el pasillo hacia ellos con el boletero tras él. Clara notó que miraban al muchacho y que éste se ponía rígido, como reuniendo fuerzas. Le temblaron las piernas. El boletero retuvo al conductor señalándole la luz verde del semáforo. El conductor detuvo sus pasos y se volvió corriendo a su puesto.
Nunca me pasó una cosa así.
Tengo miedo. Si por lo menos me hubiera puesto unas violetas en la blusa.
A mí me gusta llevar un jazmín del país en la solapa. Hoy salí apurado y ni me fijé.
Qué lástima, pero en realidad nosotros vamos a retiro.
Seguro, seguro. Vamos a retiro.
¿No se podría levantar un poco la ventanilla?
Este asiento tiene ventanilla fija. Usted ve que es el único asiento del coche que viene así, por la puerta de emergencia.
Ay, no me había dado cuenta.
Nos podríamos pasar a otro asiento.
Bueno. Pero, no, el boletero nos mira de reojo. Cuanto menos nos movamos es mejor.
Bueno, pero podríamos levantar la ventanilla de adelante.
No, por favor, no. A veces una es tan descuidada que cree que lleva todo y la verdad es que siempre olvida algo.
Es que no sabíamos.
Bueno, pero lo mismo me miraban. Sobre todo esas chicas y me sentí tan mal.
Eran insoportables. ¿Usted vio cómo se habían puesto de acuerdo para clavarnos los ojos?
Bueno, al fin y al cabo, el ramo era de crisantemos y dalias, pero esas mocosas presumían lo mismo.
Porque los otros les daban alas. El viejo con sus claveles apelmazados, con esa horrible cara de pájaro. A los que no vi bien fue a los de atrás. ¿Usted cree que todos...?
¡Todos! Los vi apenas subí. Yo había subido en Agoyá y Avenida San Martín y casi enseguida me di cuenta que todos...
Ay, menos mal que se bajaron.
El conductor salió del asiento como deslizándose. El boletero quiso sujetarlo de la manga, pero se soltó con violencia y vino por el pasillo, encogido y con los labios húmedos, parpadeando velozmente.
¡Espera! ¡Espera! ¡Ahí da paso, la luz verde!
Si no estuviera usted, yo creo que si no estuviera me habría bajado, me había animado a bajar.
Pero usted va a retiro.
Sí, pero tengo que hacer una visita, pero bueno. No importa, me habría bajado igual.
Yo saqué boleto de 15, hasta retiro.
Yo también. Lo malo es que si una se baja, después hasta que viene otro coche.
Claro, y además a lo mejor está completo.
A lo mejor. Se viaja tan mal ahora. ¿Usted ha visto los subterráneos?
Es algo increíble. Cansa más el viaje que el trabajo.
Dos veces detuvo al ómnibus la luz roja del semáforo y dos veces quiso el conductor tirarse contra ellos. A la segunda, el boletero se le puso por delante, negándose con rabia como si le doliera. Clara sentía subírsele las rodillas hasta el pecho. Las manos de su compañero la despertaron bruscamente y se cubrieron de huesos salientes, de venas rígidas.
Faltan apenas. Levantémonos, ya llegamos.
Sí, mire, cuando doblemos el retiro, nos levantamos rápido para bajar.
Bueno, cuando esté al lado de la plaza.
Eso es, la parada queda más acá de la Torre de los Ingleses. Usted baja primero.
Es lo mismo.
No, yo me quedaré atrás por cualquier cosa. Apenas doblemos, yo me paro y le doy paso. Usted tiene que levantarse rápido y bajar un escalón de la puerta. Entonces, yo me pongo atrás. ¡Ahora, brinque!
Él la tomó del brazo y caminaron rápidamente por la plaza llena de chicos y vendedores de helados. No se dijeron nada, pero temblaban como de felicidad y sin mirarse. Clara se dejaba guiar. El florista estaba a un lado de la plaza. Eligió dos ramos de pensamientos. Alcanzó uno a Clara. Cuando siguieron andando, él no volvió a tomarla del brazo. Cada uno llevaba su ramo. Cada uno llevaba el suyo. Y estaba contento.
Participamos en la elaboración de este programa en la producción Norberto Salazar. Musicalización, Noé Cordero. En los controles técnicos estuvo Héctor Flores y Roberto Ríos. Escuchamos las voces de don Benito Romo de Vivar, Socorro Gutiérrez e Ignacio Casas. Esta noche escuchamos la adaptación al cuento Ómnibus del escritor argentino Julio Cortázar. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.